Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
De todas las demás naciones y pueblos, desde México profundo, le hago entrega de este bastón de mando. Confiamos, porque así lo dijimos en las urnas, que este México empezará a transitar por un camino, por una justicia que ya se está mirando para todos y todas los mexicanos.
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación os ha conferido y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen? Si no lo hicieres así, que la Nación os lo demande.
La democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes.
¿No es una contradicción terminar una cena en un restaurante francés?
Es falsa la nota, yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30, eso les digo.
En el caso de Morena, se ha tomado la determinación que desde 2027... nosotros no habremos de llevar en la boleta a algún familiar directo de quien gobierna actualmente.
Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, como usted bien sabe, es temático según el día de la semana y hoy toca el turno al análisis de coyuntura. Soy Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos, y le doy la bienvenida a mis compañeras, quienes le estaremos acompañando esta noche. Iscali Fuentes, politóloga, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Alonso, compañeras.
Hola. Elisa Godínez, antropóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Meme Yamel, periodista, buenas noches.
Buenas noches, qué gusto verlos otra vez.
Bueno, hoy hablaremos de los primeros mensajes de la nueva Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, ese cambio que hubo ahí, y la aplicación de la ley contra el nepotismo y todo lo que viene detrás de eso. Antes de comenzar, yo quisiera una vez más extender un gran reconocimiento a los atletas que nos representaron en los Juegos Panamericanos Junior, 29 medallas de oro, más de 120 medallas en total, y me voy a permitir esta vez también celebrar lo que ocurrió en el voleibol. No sé si lo sepan, pero soy un fanático de ese deporte. Entonces, la selección mayor, tanto varonil como femenil, lograron cosas históricas y por primera vez en décadas la selección femenil avanzó a los campeonatos mundiales. Entonces, muchas felicidades a los dos. Y bueno, ahora sí, regresamos al tema de hoy, que es los primeros mensajes de esta nueva corte. El lunes 1 de septiembre, este lunes, se declaró la entrada en vigor del nuevo Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Una nueva Suprema Corte de Justicia que llega con un mandato popular muy claro, que es acercar la justicia a la gente, ¿no? A dejar un poco esa justicia que únicamente garantizaba derechos a los grandes empresarios, a aquellos que podían pagarlo, y llegan con un mandato muy claro, que se expresó en las urnas, de volverse una corte mucho más cercana al pueblo. La corte que sale se va con números muy cuestionables, ¿no? Un poder judicial en general donde cerca del 40% de sus integrantes eran parientes entre sí mismos, un Poder Judicial y sobre todo un órgano de vigilancia del Poder Judicial que no ganó un solo caso, en las 3 décadas que estuvieron ahí, que no investigaron a un solo juez, no castigaron a un solo juez, a pesar de los constantes abusos de poder que había ahí, que fueron ventilados, y un poder judicial que sirvió para implementar un modelo neoliberal en donde, a pesar de que no se contaban con las mayorías en las cámaras y que no era el proyecto que la gente quería, el Poder Judicial avaló muchos proyectos, muchas modificaciones a las leyes que hicieron que ese modelo avanzara, ¿no? Entonces, ahora vemos la entrada de este nuevo Poder Judicial y les pregunto, empezando por ti, Izcalli, ¿qué esperamos de esta nueva corte?
Bueno, pues sin duda todo lo que tiene que ver con la elección es un proceso que tiene un hilo conductor y que viene principalmente pues de una demanda popular, ¿no? Que es que la gente se dio cuenta que hacía falta democratizar el Poder Judicial. Y bueno, ahora que el lunes pudimos ver que hubo una toma de protesta bastante significativa y bastante simbólica y muy esforzada a construir un lenguaje visual distinto, que desde siempre pues se utilizan símbolos en el poder para crear o reforzar las ideas que se tienen del mismo, ¿no? El propio edificio del Poder Judicial es un símbolo de un montón de cosas que tienen que ver con eso, o el propio acto de un juicio y cómo están acomodados los jueces y la toga y demás, ¿no? Pero ahora yo veo un Poder Judicial que incluso visualmente trata de cambiar el discurso de cómo se distingue el poder, ¿no? Y de romper ese paradigma que se ha tenido de un espectáculo que tiene que ver con impartir justicia, pero que no precisamente porque sea un espectáculo y porque tenga colores sobrios o porque exista de cierta forma, pues era justo, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahora el dotar de elementos, como por ejemplo el bastón de mando, una toga distinta, pues hace que la gente se identifique un poco más con eso, porque, bueno, digamos, la primera vez que vimos un bastón de mando en el poder fue con Andrés Manuel López Obrador, y cuántas críticas no escuchamos en ese momento sobre, bueno, pues, que era romper el simbolismo de la propia institución presidencial y demás. Yo pienso que en este momento de la historia pues hay nuevos discursos, hay nuevos elementos y sin duda si no se tomaban lenguajes visuales distintos pues era difícil conectar con esta idea de que hacía falta democratizar el propio Poder Judicial, ¿no?
Claro. Yo, bueno, recordaría, es que hay mucho por decir, pero lo que empezaría diciendo es, pues definitivamente esta es una nueva época, es una nueva etapa en la Corte. Para nadie es un secreto que es muy profundo el cambio desde el momento en el que hubo una elección popular para nombrar a los nuevos ministros y ministras, que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia es un miembro de un pueblo indígena, el pueblo mixteco, ajá, y eso pues de entrada ya es de suyo un gran cambio y un gran avance. En ese sentido, pues bueno, lo que hemos visto a partir de la toma de protesta, posesión de este nuevo Poder Judicial, específicamente de la Suprema Corte, pues ha sido de todo, ¿no? Por supuesto que muchas de las opiniones están plagadas de clasismo, de racismo, uh-huh, y de ignorancia. Y antes de entrar, digamos, a todo lo que ocurrió, pues las ceremonias y demás, pues a mí sí me gustaría decir que si bien es cierto que la Corte no solo, por supuesto, tiene que hacer justicia para un solo grupo, lo cierto es que es muy significativo que su presidente sea, como repito, indígena, porque en este país hay 23.2 millones de población que se autoescribe como indígena, más, digamos, otros millones que aunque no necesariamente hablan la lengua, también se reconocen a sí mismos como indígenas. Entonces, esto es importante porque ha sido la población, digamos, tradicionalmente más abandonada por la justicia, y creo que en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. Ahora, después, en la siguiente ronda, si quieren, entro al detalle de las ceremonias y el por qué, y por qué hay gente que las rechaza mucho y por qué eso está mal.
No solamente serían los porqués, creo que también hay un punto importante. Venimos de una historia donde se nos olvida que el bastón de mando no es la primera vez que se da. El bastón de mando ya se le había dado a otros presidentes, solamente que no hacían, no le daban la importancia que tenía. Creo que hemos estado acostumbrados a que el bastón de mando sea para los que ejecutan, ¿no? En el caso de los presidentes municipales, gobernadores o presidentes, porque tienen el poder de la decisión. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, no es tanto una decisión que ejecuta, sino una decisión que equilibra, que busca porque los actos de autoridad estén apegados a lo que dice la Constitución, a que las decisiones, a que las leyes, a que las reformas estén apegadas a lo que dice la Constitución y que vayan en pro de lo que el artículo 39 marca, que es la soberanía reside en el pueblo y el pueblo, por ende, es también quien puede modificar la Constitución a través de los canales oficiales, que en este caso pues son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las 17 o la mayoría de los congresos, que en este caso serían 17. Pero más allá de eso, creo que está muy bien el ver que hoy tenemos una corte que entra con una nueva dinámica, con nuevos simbolismos. Creo que para mí el más importante es la apertura de pruebas, de las puertas. Ya ni siquiera el bastón de mando, es la apertura de las puertas. Porque esas puertas estuvieron cerradas por un poder judicial durante mucho tiempo. Era más fácil entrar a presidencia que entrar a la Suprema Corte. Cuando la Suprema Corte también es la casa del pueblo, la Cámara de Diputados también es la casa del pueblo, porque son nuestros representantes. Y la Corte tuvo muchos errores históricos. El más grande, diría yo, no fue solamente encerrarse detrás de dos grandes puertas, sino que fue mantenerse en las sombras y creer que por sus sentencias se conocería al juez, cuando ni las sentencias conocíamos, ni mucho menos a los jueces. Aquí el punto es la enorme responsabilidad que tiene esta Corte. Seguramente habrá decisiones que igual y no compartamos, pero esta Corte tiene la responsabilidad de hacer lo que no hicieron las pasadas. Fueron 30 años. Lo que también pasa es que se acaban 3 décadas de la Corte de Zedillo, de la Corte que impuso Ernesto Zedillo con el Zedillazo. Y esta Corte tiene la responsabilidad de hacer las cosas distintas. Y no va a haber bastón de mando que pueda sostenerlo si no entran todas y todos por las puertas que abrieron.
Sin duda es una nueva época en esta Corte. El Poder Judicial siempre ha jugado un papel, digamos, muy oscuro, ¿no? En México a partir del Zedillazo. Y eso tenía que ver con que los jueces, bueno, los ministros en este caso, tenían periodos de 15 años, ¿no? Transeccionales. Se podía ejercer un poder transeccional. Así lo hizo Zedillo, en mi opinión. Nombró una corte que después protegió los intereses del modelo que él impulsó. Lo igual Fox, igual Calderón. Les permitía jugar eso, ¿no? Recordemos también que la corte se vio envuelta en muchas cosas de responder a otros intereses, como lo señaló Andrés Manuel en su momento, que el verdadero jefe de la corte era Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Sí. Que controlaba a los ministros. Y bueno, esta corte en este último periodo, pues literalmente jugó como oposición, ¿no? Recordemos que Norma Piña y otros ministros se reunieron con los líderes de los partidos opositores, tuvieron una cena en la cual pues no sabemos de qué tanto hablaron, pero nos podemos imaginar, ¿no? Y también no hay que olvidar, no me equivoco si es Pérez Dayán o es el otro ministro que se me fue el nombre, pero presentaron proyectos en donde literalmente estaban midiendo la respuesta del público de, a ver, vamos a quitar al presidente Andrés Manuel, ¿no? Ese papel
fue
que también...
Luis María, si no estoy mal.
Creo que sí. Luis María Aguilar. Sí, tienes razón.
Porque Pérez Dayán fue al que detuvieron borracho por Durango.
Fue la Inés Potisek
al que detuvieron.
Luis María presentó ese proyecto, que también vemos otra cara de las cortes, cómo han servido en Latinoamérica para dar
eso.
Los golpes de Estado, ¿no? Y legitimarlos, ¿no?
El lawfare.
El lawfare tan famoso que se vivió mucho aquí, pero ahí llegaron a lo más, ¿no? Nada más que pues sí sintieron una reacción muy adversa de la ciudadanía, del pueblo, y decidieron quitarlo, pero... ¿Qué hubiera pasado en otro momento, en otra situación, donde esa corte, respondiendo a intereses que no conocemos, hubieran presentado un proyecto así y hubieran tenido una mayoría para lograrlo, ¿no?
Por eso fue importantísima la reforma judicial.
Algo que de hecho nos reconocen en América Latina, el cómo es México que entendió o vimos lo que ellos se tardaron mucho, Ecuador, Perú, Guatemala, Bolivia, Perú, sí. Bolivia.
Y que muchas veces no tuvieron la correlación de fuerzas para hacerlo, ¿eh?
También.
Exactamente. O sea, Bueno, creo que mencionas algo muy importante, que es que el respaldo popular que tenía el movimiento del presidente Andrés Manuel y que sigue teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum ahora, pues es clave para poder hacer estos procesos democráticos y para abrir un debate que en el mundo no se está dando, ¿no? Que es cómo construir una corte electa, y pues ahora todo lo que se espera precisamente de estos jueces, de todo lo que tiene que ver con los nuevos personajes encargados de impartir justicia, pues se están generando nuevos compromisos que creo que desde el momento en el que toman protesta es visible que hay una nueva forma de concebir el poder, de concebir la forma en la que se imparte la justicia, y que estos compromisos, pues el pueblo mismo va a ser el que les reclame el cumplirlos, ¿no? Porque creo que no es tan fácil que ahora la ciudadanía olvide esos compromisos por los cuales se llevó a cabo la propia reforma, ¿no? Y bueno, a mí nada más respecto a lo que tú mencionabas de la toma todo lo que sucedió con la toma de protesta, yo creo que es muy importante recordar que no es la primera vez que vemos rituales dentro de la política, y que la propia política puede decirse que es un ritual y un espectáculo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
¿quién se sienta dónde, ¿no?
Exacto, ¿no?
¿A quién vio?
¿Qué colores usar? Sí. Y demás. Y el propio discurso político se construye con un montón de elementos visuales para reforzar la idea del poder, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, es controversial, así como ha sido todo el proceso de la elección, porque se está rompiendo una barrera que era muy, digamos, incluso las propias personas impartidoras de justicia se sentían como muy, muy por encima del resto de la ciudadanía. Claro. Entonces ahora conectar con elementos que tienen que ver con la profundidad de nuestro país y con los pueblos originarios, pues claro que lógicamente resuena y cambia.
Y también incomoda.
Incomoda, sobre todo, ¿no?
Sí, claro. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo. El todo poder, ¿no? Y no solo el poder político, otros tipos de poderes también, requiere de estas ceremonias, escenificaciones, rituales, digamos, esta teatralidad, ¿no? Para hacerse y sostenerse, ¿no? Ningún poder puede prescindir de esta dimensión simbólica para ejercerse. Entonces, eso en primer lugar hay que dejarlo claro. Y pues la intención de haber recurrido a esto, a mí en lo personal me parece relevante, ya sé que a mucha gente le ha parecido terrible, pero a mí también lo que me parece es que ha dejado ver, primero, que no se está atendiendo lo sustancial, que es realmente analizar y tomar en consideración cuáles han sido las primeras medidas que han tomado estos ministros, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, bajarse el sueldo. Y bajarse significativamente el sueldo, porque una de las cosas que era insostenible eran prácticamente la burocracia dorada que había. Otra cosa que se olvida y que nos conecta con el tema que vamos a ver en el siguiente bloque, tiene que ver con el nepotismo que había, que ya se mencionó. En fin, todo eso que es lo que me parece que está, que es lo que está de fondo, y ya creo que ya nos queda poco tiempo para el corte, pero nada más cierro con esta idea. Y lo que deja ver, por otro lado, es que en este país todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para dejar detrás tanto racismo y tanta ignorancia para entender.
Sí, es un tema que vamos a continuar. No se vaya, aquí seguiremos. Recuerde que nos puede ver en YouTube, Canal 11, Canal 22, hoy, mañana en la repetición, nos puede escuchar en Spotify también. Entonces, no se vaya, regresamos con este tema. Aquí seguimos.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros en Macio Sare. Seguimos hablando de los primeros mensajes de la nueva corte, lo que pasó a raíz de que tomaron posesión de su cargo el lunes. Y regresamos con Meme. Meme, un tema muy importante siempre en el servicio público y sobre todo los que son puestos de elección es la legitimidad. ¿no? La legitimidad que tienen en la toma de esas decisiones. Y la Suprema Corte, o bueno, el Poder Judicial hasta ahora, no era un poder electo. Sin embargo, quisieron construir una legitimidad a través de otro tipo de procesos en la que tomaban las decisiones finales, ¿no? Y muchas veces intentaron hasta legislar lo que hacía este país, invadiendo, en mi opinión, facultades de otros poderes.
Sí, del Congreso.
Ahí
del
sí.
Congreso.
La legitimidad que te da ser electo, ¿qué te permite hacer?
Vaya, en el caso de la legitimidad, creo que la Corte llega con 13 millones de votos porque se los han querido regatear. Y por supuesto, no son suficientes. Cuando volteemos a ver procesos donde podemos votar 100 millones de mexicanas y mexicanos contando los que viven en Estados Unidos. Pero también estamos hablando de la primera elección del Poder Judicial. Un Poder Judicial que nunca se había votado ni de esta manera, que no teníamos en el radar. Y un Poder Judicial que estaba muy en las sombras. Si está tan en las sombras, por supuesto que la gente necesita conocer más. Y para hacer su primera elección, 13 millones es mucho más legítimo. Y si lo comparamos con los partidos políticos...
Oh, bueno.
El Poder Judicial sacó más votos que los partidos políticos. Sí. Entonces, si los partidos políticos tienen una legitimidad y siguen existiendo, pensemos en el PRI, en el PAN particularmente, juntemos PRI, PAN y MC, ¿por qué entonces el Poder Judicial no lo tendría? El Poder Judicial también lo tiene. El Poder Judicial saca más votos que el PRI solo, el Poder Judicial saca más votos que el PAN solo, el Poder Judicial saca más votos que Movimiento Ciudadano solo. Si tiene esa categoría, por supuesto, insisto, no es suficiente, tenemos que ir por más, pero de eso depende todo un proceso de politización, de diálogo, de acercamiento, y mucho tiene que ver lo que hagan los ministros hoy, pero no solamente los ministros, también pensemos en los magistrados, en los jueces, en los magistrados de circuito, los colegiados, o sea, necesitamos que todos entiendan que están bajo escrutinio público, que son eso, servidores públicos, que no están en las sombras, que no son los servidores que se pueden esconder en la toga o que pueden cerrar las puertas y que todo muy bien, y que ya por sus sentencias, pues a ver si nos enteramos, porque muchas de las cosas que pasaban en la corte pasaban a puertas cerradas.
Bueno, además las sentencias eran escritas en un lenguaje que...
Y aparte tenían esta lógica de hacer sentencias así como entre más choro le metas a la sentencia mejor, como si eso fuera a resolver, cuando al contrario, cuando tú tienes todo este tipo de sentencias con mucho choro y las llevas a que va la persona, ¿no? O las recibe un secretario o lo que sea... Una de las razones por las cuales se tardan tanto en resolver es porque tienen que encontrar lo que de verdad es relevante entre tanto choro que le quieren meter a la sentencia. Entonces, pareciera que algunos tienen un poco el oficio de querer ser escritores y otros un poco más dramaturgos. Y uno dice, no, va a los hechos, a lo que se tiene que hacer. Entonces, esta corte tiene ese peso encima, porque vamos incluso a la máxima de barrer la casa de arriba para abajo. Que no se nos olvide que también hay que barrer de abajo para arriba. Cuando hablamos de impartición de justicia, no solamente es la corte. Tenemos otros factores que entran ahí, ministerios públicos, fiscalías, y todos ellos tienen también que entrar en su propio proceso de renovación. Pero no pueden decir que no tiene legitimidad la corte, que hay áreas de oportunidad, que hay que simplificar el proceso electoral, que hay que socializar más la información, que hay que acercar más a la gente, por supuesto. Y esa es una chamba que todos tenemos que hacer, medios de comunicación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Eso forma parte del proceso de transformación. Lo que a mí me parece relevante, quiero cerrar con esto, es cómo pasa desapercibida una de las decisiones que creo es más relevante de la que menciona el propio ministro presidente Aguilar, la revisión de las pensiones de los ministros en retiro. ¿Y por qué digo que me parece muy curioso que nadie la retome? Porque durante todo este proceso yo vi a varios medios de comunicación cuestionar a la presidenta de la República el por qué no se tocaban pensiones de dos ministros en retiro particularmente, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero. Los únicos dos que están de este lado de la transformación. Entonces, ahora que el ministro presidente dice vamos a hacer una revisión profunda porque las vamos a ajustar, fue la nota que no pasó. Entonces, ahora ya podemos entender, creo que nos queda a todas y a todos claro, nos queda muy claro que la razón por la que preguntaban eso era meramente para molestar o para meter cizaña o para presionar, lejos de un interés genuino de hacer un cambio en las pensiones, que sí son muy por encima de lo legal y de lo lógico y hasta de lo moral.
Sí, y bueno, además de las pensiones también, ¿no? Salió la nota que se robaron, bueno, no,
188 artículos.
Hay 188 artículos que no saben dónde están, ¿no? La mayoría de la ponencia de la ex ministra presidenta Norma Piña.
Pero se lo llevan a plena luz del día.
No sabemos dónde están todavía, ¿no? Pero
pues ahí
bueno.
Están los videos, ¿eh?
Pero sí, justamente no nada más es la Corte, ¿no? También es el Consejo de la Judicatura Federal. Cambia de nombre, cambia de función, cambia... también fue electo y tiene un encargo muy claro que es combatir la corrupción en un poder donde históricamente la corrupción pasó totalmente desapercibida.
Sí, que sí, no rendía cuentas.
Que no rendía cuentas y que estaban acostumbrados a, como bien decía Meme, como que la opacidad era su mejor símbolo, ¿no? Como no había necesidad de dar cuentas, no había necesidad de exponer sus propios resultados y bueno, con esta reforma se pudieron descubrir todos, por ejemplo, las redes de corrupción, las familias que estaban involucradas en los trabajos, o sea, una red hasta de 65 personas que trabajaba en el Poder Judicial, y eso es lo que se sabe, pues, digamos, arriba, ¿no? Pero todo lo que hay abajo y todo lo que las personas perciben al primer contacto que tienen con un juez o con un ministerio público, creo que es lo más importante y que no pueden perder de vista las personas electas. Ahora yo creo también que tendrán que acostumbrarse a vivir bajo el escrutinio público y tendrán que acostumbrarse a rendir cuentas, porque no es lo mismo hacer su trabajo y ya, sino que ahora la gente va a estar pendiente de todos estos procesos y que sin duda tanto el escrutinio público como el espectáculo público tiene sus consecuencias, y si no están acostumbrados a eso puede también ser un factor de riesgo, ¿no?
Claro. Yo sí, bueno, voy a cerrar mi último comentario sobre el tema. Yo sí voy a retomar el tema del bastón de mando, pero no tanto como el objeto en sí, sino lo que representa. Lo que representa es no es unívoco, o sea, no solo es una cosa, ¿no? Sino que representa en las comunidades indígenas de nuestro país cuando a un mando, ¿no? Elegido, por supuesto, y consensado comunitariamente, va a tener, digamos, esa autoridad. Y por lo tanto, esa autoridad implica también servicio.
Sí.
Me parece que es muy significativo porque, bueno, si en la 4T eso ha sido retomado como parte de... Me parece que no es nada más un elemento, como lo quieren ver algunos que ni lo entienden, o folclorizante o demás, sino que tiene que ver, me parece, con que se pone en el centro el tema de una ética del servicio. Y de cómo una vez que cuando en algunas comunidades ocurre que una vez que terminan su cargo devuelven el bastón de mando. Entonces sería muy interesante que quienes lo recibieron lo devuelvan cuando terminen.
Claro.
Y de hecho antes también vayan a rendir cuentas.
Cierto.
A las comunidades y a la ciudadanía en general. No como antes, una Suprema Corte de Justicia y en general un Poder Judicial que no rendía cuentas a nadie y que estaba totalmente lejano a la ciudadanía.
Sí, me ve muy rápido ya.
Quiero cerrar solo con eso. Es el no solo es hacer las cosas distintas, es demostrar que existe un camino distinto, que pueden y que deben regresar. Había algo que proponían no solamente el ministro Hugo Aguilar, sino también Aristides, que son estas sesiones itinerantes. O sea, salir de la corte y también ir a las comunidades, ir a las universidades, ir a las zonas. Creo que ese es el paso, el acercamiento, más allá del objeto, más allá del símbolo, más allá de la ceremonia, es cómo sostienes todo esto con los elementos, con los hechos, para que tú salgas, te acerques. No podemos estar esperando que la ciudadanía sea la que constantemente se esté acercando, porque quienes son los que están al servicio de, son ellos. Y esto aplica para todos, aplica tanto para diputados, senadores, aplica para todos.
Todo servidor público.
Lo que nos faltaba era la Corte. Entonces, ok, ya tenemos en la Corte, va a tener que demostrar, aunque la legitimidad está en los votos, con cada una de sus decisiones, con cada una de esas acciones lo va a tener que hacer. Y ya espero que los medios hagan un mejor trabajo, porque el escándalo con el que se centraron fue en la cena supuesta,
la falsa cena
en el pie de Cuchón, que yo diría, bueno, ¿y las fotos dónde me las dejaron? Porque estuvieron duro y dale, ¿no? Como
y
de
no
créanme a mí. No, y no nunca vimos una sola fotografía, nunca vimos una imagen. Al contrario, el ministro Aguilar dijo, eso es falso, estuvimos hasta la 1:00 a.m. trabajando.
Exacto.
Y de hecho, si nos vemos a los comunicados, pues sí da, sí es congruente. Y todavía fue como de no, es que sí fueron a cenar. No, creo que vamos a tener muchas cosas que criticar. Y creo que esas críticas deben ser para la construcción de algo mejor. No centrarnos en algo tan vacío y tan hueco, porque también demuestra el bajo nivel que está teniendo la oposición con esto.
Sí, la prensa, sin duda. Bueno, el balón está en la cancha de la nueva corte. Yo creo que tienen todo para hacer un excelente trabajo. Y sí, que efectivamente se les conozca no por la longitud de sus expedientes, ¿no? sino por el impacto de sus sentencias. Entonces vamos a ir a mensajes del público. Tenemos unos cuantos aquí. Rubén Hernández, México será ejemplo mundial por la forma de elegir al Poder Judicial. Ahora toca vigilar que esta nueva etapa los ministros actúen con ética y verdad. Saludos desde León, Guanajuato. Sí,
saludos, Rubén.
Efecto. Saludos, Rubén. Dice Luis Fed, los fideicomisos que tenía la pasada corte era un insulto para el pueblo mexicano. Ojalá también se reduzcan estos gastos, incluyendo que en aeropuertos y restaurantes tenían tratos muy privilegiados.
Justo. Es cierto, Luis. Dice Julio Salcedo, a Yasmín Esquivel ni conocía su nombre porque Hugo Aguilar es quien sí representa al pueblo. Entonces quiero preguntarles si creen que hacer tantas ceremonias podría manchar un poco las mismas o no. Pues bueno, yo en lo personal creo que no mancha nada, sino que es un momento nada más. Ajá. Y ya.
Dice LMX, va a tardar en verse un cambio, no se da de la noche a la mañana, ojalá sea un proceso corto. Y qué bueno que tiene la coronita, porque eso quiere decir que está comentando mucho.
Que nos está viendo seguido.
Sí, muchas gracias. Bueno, Hamlet, nuestro compañero de los martes, ha mencionado los privilegios de la corte, ¿no? Creo que más de muchos. 500 millones de pesos en comidas. Y bueno, pero bueno, cambiamos de tema. Ahora hablaremos de la aplicación de la ley contra el nepotismo. Y para eso saludo a Mario Campa, economista, politólogo y administrador público que nos acompaña vía remota. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos hoy.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, Mario, vimos el mensaje de la presidenta de Morena, que si bien en la iniciativa quedó que hasta el 2030 entraría en vigor esta restricción, la presidenta de Morena indica que en Morena será en 2027. ¿No? Con eso en mente, ¿qué perspectiva ves tú para la aplicación de esta ley y qué puede generar tanto internamente como externamente en otros partidos? ¿No?
Bueno, primero hablar en general del nepotismo, ¿no? En sociedades, digamos, alejadas de la modernidad durante mucho tiempo, con valores religiosos arraigados, aquí la Iglesia Católica pues tuvo mucha influencia, también una población rural considerable, es cierto, en las últimas décadas, por supuesto, que la tasa de natalidad ha venido en descenso y la población ha ido migrando a los centros urbanos, pero antes las familias eran muy numerosas. Y en este tipo de sociedades, de países como México, los lazos familiares importan mucho, y no únicamente en gobiernos, en partidos, en el Poder Judicial, que hemos visto que es un cáncer que llega prácticamente a todos los niveles y lo abarca todo. Pero no solamente nos debemos quedar en lo público, ¿no? En el sector privado hay mucho nepotismo, hay muchas empresas en las cuales una o dos familias son controladoras, y estamos hablando de las grandes empresas mexicanas, algunas cotizan públicamente en bolsa. En los medios de comunicación hay nepotismo, el caso, por ejemplo, de Televisa, Enrique Krause estaba en el Consejo de Administración cuando León Krause entró a Televisa, en Letras Libres ni se diga. Entonces yo creo que abarca mucho más de lo que a veces hablamos y creemos que únicamente está concentrado en el gobierno y que es una forma de corrupción. Es cierto, hay un problema en los gobiernos locales, estatales y en el gobierno federal. Y yo creo que por eso mismo se tienen que dar pasos contundentes, no se va a poder eliminar de un día para otro. Y lo que hace, ya entrando en la materia particular, lo que hace esta iniciativa de Morena, de tomar la iniciativa, incluso adelantarse a lo que pudiera ser una ley o algún cambio, incluso una modificación constitucional, pues yo creo que es el camino correcto de este tipo de iniciativas, de este tipo de urgencias. Pues yo creo que se tienen que dar varios movimientos, pero pues al partido, como ese partido que muchas veces he interpretado en la forma de Lenin, que debe ser el líder moral, el líder ideológico, creo que Morena está haciendo su parte y tiene, por supuesto, que llegar a otros partidos y a otras esferas de la vida, no únicamente la vida pública, también del ámbito privado, porque insisto, el nepotismo sí es un gran problema en México, está subestimado a pesar de que ya estamos hablando mucho más de él y hace falta mucho por hacer, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Y como tú decías, bien, no es un tema exclusivo de México. En Estados Unidos tenemos un gran ejemplo en la familia Bush, ¿no? ¿Cuántos, cuántos parientes? También, pero también en los Kennedy, ¿no? O
sea, claro. Ahí sí, varias.
Izcalli.
Bueno, yo creo que hablar de nepotismo sin duda es corregir una de las grandes... de los grandes temas que le lastiman a las personas respecto a la credibilidad del propio Estado y de la, del propio sistema político. Entonces, devolverle a la gente la capacidad de confiar, pues refuerza la legitimidad del Estado y da pie a que el propio ejercicio público pues sea mejor, ¿no? Si ahora Morena y el movimiento de transformación ha logrado tener tanto respaldo popular, creo que era necesario que se tocara este tema, porque probablemente en los niveles más, más bajos, como en las presidencias municipales, pues conocemos, digo, quienes vivimos en los pueblos sabemos que es así, ¿no? O sea, que siempre hay un cacique en el pueblo y el cacique está en todo lo que tiene que ver, como decía Mario, no solo en la política, sino en todas las relaciones públicas, incluso en el comercio y demás. Y bueno, sí es un tema que tiene elementos muy particulares, pero que me parece que la presidenta atina muy bien en ponerlo como parte incluso de la reforma política, porque significa que también tiene que revisar una vida, se tiene que revisar la vida interna de todos los partidos y de cómo van a aplicar esta, esta reforma o cómo sería aplicar esta reforma, porque pues no podemos confiar de que los procesos sean completamente claros, ¿no? Y de que pues se vaya a seguir la regla. Muchas veces se justifica el nepotismo con que hay una trayectoria que respalda el, al personaje y demás, y eso genera pues controversia de que, bueno, es que es muy buen personaje y no importa de dónde viene y lo que sea. Pero yo creo que hay que poner mucha atención en lo que demanda la ciudadanía y lo que demanda el pueblo, ¿no? Y creo que ese es el punto principal que la historia política en este momento nos está dictando, de cómo hemos podido lograr cambios a través del movimiento de transformación. Y como rehusarse a ver eso sería pues caer en lo mismo, ¿no?
Sí. No sé si me queda un minuto.
Sí, adelante, adelante. Ah. Bueno, muy rápido.
Rápido porque es que la idea ya no la apoya. A ver, lo que me parece más relevante de la iniciativa de la presidenta es el momento, digamos, en el que la presenta, pues, ¿no? Y se presenta. ¿Por qué? Porque el contexto actual para Morena implica mucho, es el partido hegemónico y es el partido, digamos, que ha abarcado y ha que prácticamente reducido a nada a los, al resto de los partidos políticos. Pero eso significa ¿qué? ¿Qué es lo que ha pasado con la oposición? Pues que mucha de la oposición y de los cuadros familiares incluso de la oposición se han pasado a Morena. Entonces, ahora Morena tiene mucho que resolver en ese sentido y si me permiten... Volviendo el corte, puedo cerrar la idea, pues, si no.
Sí, bueno, gracias por seguir aquí. No se vayan, recuerden que nos pueden ver en el canal 22, canal 11 y YouTube. Regresamos en un momento. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de canal 11 y canal 22. Macio Sare.
Ayotzinapa vive y vive.
Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando de la aplicación de la ley contra el nepotismo. Elisa.
Sí, nada más, bueno, cerrar la idea que había empezado en el bloque pasado. Entonces, bueno, ahora que en Morena está prácticamente toda la clase política de cualquier color y ahora toda es guinda, pues tiene menudo problema Morena para enfrentar eso, porque no puede ya voltearse para otro lado. ¿Me explico? Aunque la ley se vaya a aplicar hasta el 27, etcétera, etcétera, lo cierto es que se está convirtiendo ya en un problema muchísimo más visible, porque pues en Morena es el campo principal de cualquiera que quiera hacer política y aspirar al poder. Entonces, ¿qué va a hacer el partido? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Ignorar, hacerse loco, desestimar, hacer algo, ¿no? O sea, esa es la pregunta que queda. Yo no sé qué vaya a hacer, si le va a entrar directamente, pero creo que tengo la impresión de que en este momento, desafortunadamente, no le va a quedar ni a la presidenta mucho margen, salvo decir públicamente y señalar públicamente cuando haya casos así. Es decir, lo que queda
por el momento es la sanción social.
Justo.
Pero todavía estamos lejos, me parece, de que vayamos a llegar a la aplicación ya directo de todo esto, y menos si en el partido un poco no le quieren entrar al tema.
Vamos a poner el nombre y apellido al nepotismo. Vamos a poner el nombre y apellido, porque el nepotismo tiene muchos nombres y muchos apellidos en México, ¿no? Si nos vamos a la presidencia, López Portillo nombró a su hermana, a su hermana como directora de radio y televisión, a su hijo, que ocupó varios cargos diplomáticos. Salinas de Gortari, también tenemos un hermano, que se movió símbolo de las privatizaciones. Y Felipe Calderón, a su hermana, Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, que fue vinculada muchas veces a la tuta, hoy ya en Estados Unidos. En los gobiernos estatales, ¿qué pasa con Coahuila? Los Moreira, ¿no? Rubén Moreira, hoy diputado, pero tiene un hermano que se heredaron el cargo, ¿no? Fue de uno y pasó al otro. Los Borges en Quintana Roo, ambos, tanto Roberto Borges Angulo y su antecesor Félix González Canto, favorecieron a sus familiares con contratos y concesiones. Los Yunes en Veracruz, ¿en dónde están hoy los Yunes? O sea, que es un poco a lo que te referías, sí, ¿no? Sí. Sí, gracias, el voto del Poder Judicial, todo muy bien, pero intentaron darle un lugar en Morena y luego, ¿qué pasó? Ya no, al final no se hizo, entre que Morena dijo no, porque él todavía no se sale del PAN, y entre que él dijo que siempre no quería, ahí estuvo también los Yunes. Los Murat en Oaxaca. Oye, ¿en dónde están los Murat de Oaxaca? Y los Monreal en Zacatecas. Y ahí es donde voy a hacer una pequeña pausa, porque lo vimos en el intro. Hay una disputa, y creo que se han empezado a cerrar ciertas filas en torno a la propuesta de la presidenta, que es muy claro. Morena dice la vamos a aplicar a partir de la elección del 27, es decir, los cuadros que en este momento sean hermanos de esposas o esposos de que quieran ser candidatos, no van a ser por Morena. Y hubo varias declaraciones un poco entre que si se iba a romper el movimiento por lo del nepotismo, que si sí, que si no. La presidenta dijo, no es cierto, yo no estoy de acuerdo con que esto vaya a romper, porque, y coincido con eso, el movimiento es mucho más fuerte que un apellido, que una familia o que una persona per se. Entonces, ¿qué pasa en Zacatecas? La impresión que yo tengo es que Ricardo Monreal, hoy diputado federal, que es el primer Monreal que es gobernador del estado de Zacatecas, o que fue gobernador del estado de Zacatecas, no está respaldando a su hermano Saúl para ser gobernador del estado de Zacatecas. Y tampoco lo está haciendo el actual gobernador, que también es hermano de ambos, David Monreal. No hay un respaldo ya. Pareciera que tanto David como Ricardo entendieron y están de acuerdo y se hacen a un lado. Pero Saúl no. Saúl, que fue alcalde de Fresnillo y hoy es senador. Él es el que sube un video a sus redes sociales en el que dice básicamente que, pues, que hay otros grupos políticos que no está de acuerdo con lo que están haciendo sus hermanos. Y básicamente rompe, como en un tono, perdón, debo decirlo, de aberrinche, de yo quiero ser gobernador. Casi, casi dice el poder soy yo, la democracia soy yo y el pueblo de Zacatecas me lo ha expresado. Creo que hay muchos datos para entender que no va por ahí. Entonces, creo que este es el claro ejemplo. Si a eso se referían con romper, pues yo no creo que Zacatecas vaya a romper, o que el movimiento vaya a romper, porque un senador, en este caso Saúl, no entendió que la reforma antinepotismo va porque va. Y si se quiere ir a otro partido político, entonces será el pueblo de Zacatecas y la historia quien lo juzgará. Pero creo que eso se tenía que romper, porque el nepotismo en los partidos políticos y en la partidocracia y en el sistema público mexicano no le ha hecho bien. Vámonos a los municipios, los eternos cacicazgos. Se los heredan entre el hermano, el abuelo, el primo, el tío, y así se han pasado. ¿Y cuándo ha ocurrido algo bueno? Bajo el argumento de que 3 años no son suficientes. Perdón, pero esas son tonterías. Cuando haces bien las cosas, el proyecto, y tienes un proyecto y una visión política, te pones al servicio del pueblo. No esperas que el pueblo esté eternamente a tu servicio. Y el caso de los Monreal hoy está rompiendo, no al movimiento, no al partido, a un grupo político que, al menos en el caso de Saúl Monreal, lo siento yo, lo tenía muy seguro, y que hoy no cuenta con el respaldo, al menos lo que estamos viendo, de sus hermanos, el actual gobernador y el diputado Ricardo Monreal.
Sí, esto va a generar peleas en diferentes grupos, ¿no? Incluso entre familias. Yo creo que sería la discusión más lógica que va a haber. Pero bueno, Mario, tú mencionabas el nepotismo en sectores privados, sectores públicos, y esto, como tú sabes, está relacionado con pérdidas económicas, ¿no? Bajo rendimiento tanto en empresas como decisiones gubernamentales. ¿Tú cómo ves que esto va a afectar tanto a la legitimidad, de nuevo, de los poderes electos, como a los desempeños en materia económica de las diferentes regiones de la, del país.
Bueno, si se combate, sin duda alguna, va a subir la confianza de la ciudadanía, ¿no? Y poco a poco iremos viendo pues mejores prácticas. Efectivamente, cuando, a ver, a todos nos ha tocado que cuando la familia se mete en los negocios es sinónimo de que algo puede pasar mal en una empresa, y no se diga en el ámbito público y en otros ámbitos, ¿no? Pero me parece, y aquí es una crítica constructiva, que hay que tener la mira un tanto más lejos de esta reforma, porque la reforma lo que va a buscar es que los puestos, digamos, no se puedan heredar a un familiar. Sin embargo, creo que las prácticas recurrentes de nepotismo van mucho más allá de eso. Hay gobernadores que, por ejemplo, utilizan a sus hijos para cuestiones empresariales, y con el pretexto de que no cobran en el erario, pues básicamente les dan una carta en blanco, lo cual no puede ser así, porque el hijo está construyendo relaciones. Al hijo no se le puede decir que no de parte de los funcionarios públicos. También, por supuesto, los amigos del hijo se van colocando en los puestos públicos porque tienen buena relación con él, hay mayor confianza. Bajo ese pretexto se le empieza a dar más posiciones. Otra práctica recurrente es que los gobernadores pongan a los hijos de algún líder político para quedar bien con una fracción o con un ala del partido a nivel estatal. Esto se da muy recurrente pues en sociedades donde también hay menos posibilidad de elección de cuadros, ¿no? En ciudades, claro, pequeñas, estados pequeños, eso, por supuesto que las ciertas familias tienen más peso, pero eso por supuesto que no los exime de que tengan que combatir estas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que poner el acento, el hincapié, en que es un primer paso y en que por supuesto la clase política tiene que poner mucho más de su voluntad para ir venciendo esto, porque no va a bastar con una sola modificación. Son varios pasos que se tienen que ir dando y por supuesto que tiene que haber una amplia reflexión de que no va a alcanzar únicamente con no heredar el puesto al hijo, al hermano, etcétera, ¿no?
Sin duda creo que tiene que ir más allá. Izcalli.
Justo decir que es un primer paso el cerrar esas lagunas legales que había para pues hacer legítimo lo que sucedía dentro de estas relaciones de complicidad y de nepotismo. Y también mencionar que, bueno, no solo era que alguien se quedara con algún nombramiento, sino que estas relaciones familiares pues eran utilizadas, por ejemplo, como en el caso del Estado de México, ¿no? La familia del Mazo y todas las relaciones que había alrededor del grupo Atlajomulco. Y creo que eso vale mucho la pena que se tenga presente, porque pues en tiempos de cambios como los que vivimos y en los procesos electorales que son venideros, con lo que yo me quedo y a mí me gustaría decir es que las personas tienen cada vez un sentido más sensible de lo que está bien y lo que está mal dentro de la política, y que pues apela mucho a que se tenga esa confianza en que la gente no va a aprobar este tipo de relaciones dentro de los próximos procesos, y que será el propio escrutinio público quien decida pues si esto va a continuar o no también, ¿no?
Sí, yo coincido contigo en el sentido de que en última instancia, a ver, es algo que es común desafortunadamente a muchas sociedades, o sea, no ocurre solamente en México, no es que solo en México haya nepotismo, ni solo en la política, ya lo dijo Mario desde su primera intervención. Sin embargo, creo que, a ver, dadas las circunstancias, lo que correspondería, ¿no?, es que a la par, digamos, de esta evolución de lo político, digamos, hacia mejor, y esto implica esta regulación, también la sociedad tiene que ser cada vez más vigilante y responsable. ¿Cierto? De este tipo de cosas. Hay una línea muy delgada entre familias que se dedican a la política, uh-huh, digamos, que hay muchos miembros de una familia que se dedican, y otra abierta y directamente, te dejo a ti, ¿no? Uh-huh. Te heredo el puesto, etc. Sí. Porque lo cierto es que, o sea, si hablamos de familias políticas, bueno, igualmente no solo las hay en México, las hay en muchos lados, y no necesariamente eso implica nepotismo, pero, ¿no?
digamos, cuando a nivel general se habla de esto, pues, ah, claro, son hermanos, sí, sí, ya, seguro, están en lo mismo. Y, ahí hay matices. Sin embargo, creo que como sociedad, digamos, en un que mexicanos estamos en un proceso que empezó en el 2018 de mucha transformación política, tiene que haber también en ese sentido una, pues sí, actitud de responsabilidad de vigilar a nuestra propia clase política y sobre todo que también lo que decía Mari, o sea, desafortunadamente el nepotismo no es nada más la herencia del cargo, sino son el tráfico de las influencias que implica, uh-huh, ¿no? Muchas uh-huh. veces con otros parientes.
Justo, el tráfico, o sea, a ver, hemos visto muchos casos y también le han encontrado el sentido. Cuando se empezaba a señalar el nepotismo, empezaban a brincar. Yo soy de Puebla y en Puebla ocurrió uno de los casos, creo yo, más emblemáticos. Tenemos al Moreno gobernador Valle. Rafael Moreno Valle. Y desde que él era gobernante, nosotros sabíamos que su proyecto político era que su esposa fuera gobernadora. Uh-huh, uh-huh. Pero para que no se viera tan mal, los tiempos electorales le dieron muy bien y se da este periodo de la minigobernatura. En esa minigobernatura ponen a alguien muy cercano. Bueno, se vota por esta persona muy cercano y fue una elección de 1 año 8 meses. Bueno, fue un gobierno de 1 año 8 meses. 3 horitos después, su esposa se vuelve gobernadora. Lamentablemente fallecen en 2018, pero ese fue el proyecto político. O sea, era un proyecto político para que no se viera tan mal la cosa, ¿no? Y así hemos visto cómo le han dado la vuelta. Por ejemplo, en los municipios se da mucho que tienes a toda una familia y de hecho hasta pareciera que cuando les dices relevo generacional entienden que el relevo es tengan más hijos para que eternamente, sí, como si fuera un sistema feudal. Entonces entendieron mal a lo que nos referimos con relevo generacional. Y entonces tienen muchos hijos y conforme iba creciendo los metían a todos a estudiar y entonces el papá era el primer presidente municipal, luego se iban con la hermana o el hermano o alguien de la familia en lo que los hijos tenían la edad para que fueran los hijos y así empezaban a brincar y a brincar, a brincar, a brincar, a brincar, a brincar y luego cuando se les acababan los hijos entonces regresabas al inicio y empezabas otra vez con el papá y así nos fuimos en varios municipios en donde, a ver, todavía dirías, bueno, hay resultados, hay un buen gobierno, no los hay porque este sistema feudal de nepotismo que se construyó de esa manera, del cual desviaron varias reglas y las torcieron como pudieron, lo único que demostraba era el poder de las familias para hacerse de poder. No llegaban con la intención de servir, no llegaban con la intención de resolver los problemas de la comunidad, llegaban con la intención de servirse con la cuchara grande. Y vaya, historias hay muchísimas, se tenía que romper. Esto lo podríamos pedir a los demás partidos políticos, pero creo que es pedirle peras al olmo. Hay un caso de familia que son las Gómez del Campo. Las Gómez del Campo están todas tienen algún nexo con algún político. Una es esposa del exgobernador de Sonora Burs, una es Margarita Zavala, luego tienes a Mariana Gómez del Campo. O sea, son familias que crecieron en la política y que empezamos un poco a cuestionar dónde está el nepotismo, si no tal vez porque también el hacerse de ese sistema, el casarse, el tener relaciones, es un sistema político. O sea, es una política familiar de estar todas y todos entre conexiones. Y también es una manera, no directamente de nepotismo, pero sí de hacerse de poder político. Claramente. A través de los matrimonios y a través de todo este sistema. Entonces, son muchas cosas que tenemos que estar observando. Pero lo que sí nos toca es esta crítica constructiva que también decía Mario. Al partido hoy más poderoso de México y de América Latina, cualquiera que no entienda en qué significa, cualquiera que no entienda que la gente está cansada, cualquiera que no entienda, pues no, que no esté ahí. ¿Para qué? O sea, que no estén. Vámonos. Hay muchos otros partidos políticos que están intentando construir nuevos, que no estén. Hoy ya no tienen esa necesidad de buscar esos perfiles que lamentablemente sí han manchado mucho la política.
Sí, digo, prácticas que en lo particular me parecen muy medievales, ¿no? Eso de andar casi... Sí. Organizando matrimonios para mantener.
Sí, totalmente.
Pero bueno, cada quien. Mario, muy rápido, un minuto para que podamos ir a mensajes del público, comentario de cierre.
Sí, mira, muy rápido, Alonso. Yo trabajé en alguna empresa bastante grande donde había muchos familiares en los puestos más importantes. ¿Qué es lo que ocasionaba eso? que la empresa perdiera mucho talento humano, porque ya claro, sabían los que estaban abajo que podían ser unas lumbreras, dar un gran esfuerzo y no iban a sustituir a los familiares arriba. Entonces perdía mucho capital humano. Ahora, esa misma empresa eventualmente se dio cuenta de esto y empezó a poner reglas de que no podía haber más de dos miembros de la misma familia en esa empresa. Además, para que las familias que eran accionistas no empezaran a rivalizar entre ellos. Yo creo que ese tipo de candados eventualmente pueden llegar al sector público. Limitar el número de familiares que en todos los poderes puedan estar al mismo tiempo. Ahora, insisto, esto es un primer saque. Yo creo que hay que poco a poco irle agregando capas de complejidad, ¿no?
Sin duda, es algo que hay que madurar todavía. Vamos a mensajes del público muy rápido. LMX, ya había comentado.
Les digo, estoy en la campanita.
Por eso la coronita. Si vemos fríamente el nepotismo y política, es un proceso que está muy arraigado. Solo vean todos los partidos. Y más aún, no exclusivo de México. Sí, totalmente.
Dice Fernando Ávila, también alguien que comenta mucho, al parecer, en el nepotismo algunos no quieren escuchar, otros, sin embargo, no pueden entender. Y el que comprende algo quiere quedarse con todo para sí mismo.
Ay, sí, así Híjole. Es. Vale, dice, nepotismo igual a monarquía, dinastías. Somos una república, no permitamos más nepotismo en México.
Muy bien, pues sí, es un tema muy complejo. Es un tema que va a tomar mucho tiempo madurar. Me parece que la posición inicial, tanto de la presidenta de la república como de la presidenta del partido, es la correcta. Yo creo que justamente Morena tiene que ir más allá de lo que la ley claro. alcanzó a poner. ¿No? Me parece que es justo eso. Lo que Morena... Sí, bueno, porque la iniciativa inicial, por decirlo así, era en el 27, ¿no? Claro. Y ahí unos enjuagues en las cámaras, quedó el 30. Pero me parece correcto que Morena tome esa parte de decir, bueno, tenemos que ser el referente, por lo que decía justamente Elisa, que pues que ahora Morena es el partido.
Es el lugar.
Así dominante. Es la casa grande.
Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Y mañana no se pierdan la transmisión con nuestros compañeros de los viernes en Historia.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.